con este punteo de guitarra nos vamos a ir metiendo en dinámicas saludables con Luis Carranza, que cada miércoles nos trae un invitado o invitada para hablar de temas que no tienen que ver con la noticia estricta, pero que nos hacen muy bien. Así que, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buen día.
Día fresco hoy, ¿eh?
Fresquito está.
Bueno, ya tenemos que empezar a acostumbrarnos estos días así de... Viene el invierno todavía para pasar, así que
sí.
Gente se va a tener que ir a empezar a buscar, a sacar los ponchos, los pullovers que tiene guardados por ahí. Y hoy, un lindo tema. Uh-huh. Un tema que por ahí muchos seguramente ya están empezando a preparar. Como decías, te escuché hace un ratito, venía en el auto.
Sí.
Y venías comentando de que, ya sí, es cierto, y muchos ya están preparándose para la huerta, lo que va a ser la primavera, verano. Uh-huh. Algunos ya están cultivando... lo que es otoño e invierno, ¿no? Pero
está bajo cubierta.
Hay, claro, sí. No, pero también hay algunas verduras, hierbas que se pueden cultivar.
Que se pueden.
Sí, viste que la otra vez algo nos había comentado Emma sobre ciertos cultivos que se pueden realizar en esta época. Pero algo que siempre está relacionado con el cultivo, con la huerta, es los fertilizantes o todo lo que puede mejorar la tierra. Y cuando hablamos de todo eso, hablamos de algo que es común, tal vez para la gente, del compost.
Uh-huh. El famoso compost.
El famoso compost, ¿no? Y hay muchos que tienen un montón de preguntas de cómo es esto, de cómo lo hago, qué necesito, con quién tengo que relacionarme, a quién le puedo preguntar. Y bueno, hoy traje a una persona que seguramente tiene muchísimo conocimiento en esto y ya de experiencia, no sé cuántos años, pero Julia, ¿qué tal? Buen día,
bueno.
Julia.
Buen día, Luis, Carlos y toda la audiencia. Muchas gracias por el ratito para la charla. En realidad nosotros, nada que ver, no somos técnicos o profesionales en el área de lo que tiene que ver con agronomía. Empezamos a hacer esto, que ahora les vamos a contar, más bien por una cuestión personal, por un objetivo de empezar a concientizar principalmente sobre la cantidad de basura que generamos como ciudadanos, que por ahí nos desentendemos del tema porque sacamos la bolsa de basura diariamente y pensamos que no pasa nada, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco el objetivo es ese y contarles también para pasar el dato de que diariamente en Argentina hay un estudio que ya tiene unos añitos, producimos por día, por persona, entre un kilo y medio de residuos de basura. Uh-huh. Y que de esa bolsa que producimos, si hablamos por ejemplo acá de Fisquemenuco, estamos hablando de 130 aproximadamente, de 130 toneladas diarias que van a parar al basural. Claro, esto como no es un problema porque no lo vemos, pero está ahí, ¿sí? El tema es que, bueno, la basura, como sabemos, contamina las napas, todo esto se empieza a podrir, a generar gases, que son los gases de efecto invernadero, y que luego están trayendo consecuencias hace muchos años, como son los cambios en el clima. Y bueno, y de esta bolsa que sacamos todos los días, lo llamativo es que la mitad, el 50%, son residuos orgánicos.
¿A qué le llamamos residuos orgánicos?
Residuos orgánicos, a nosotros nos gusta llamarlos restos orgánicos, porque
recuperables.
Ya... Claro, los
no,
podemos...
No, recuperables serían lo que es todo lo reciclable, ¿no?
Sí, sí, o sea, los orgánicos también, porque, bueno, lo que apuntamos es a darle una solución a que esto no vaya a parar al basural y poder usar el compostaje como una posible alternativa a esto de que vaya todo junto y ahí sí es basura. Dentro de estos, del 50% que decía que son orgánicos, después tenemos un 30% de reciclables, que son los plásticos, los cartones, el aluminio, y nos queda un 20% que eso sí podríamos llamar basura, que son mixtos, ¿sí?
Claro.
Cuestiones, no sé, sanitarias, que no pueden ser recicladas, que
sí,
ya
las
no
bolsas
podemos...
de nylon, las botellas plásticas... Bueno, las botellas plásticas hasta ahí depende, hay botellas que sí se pueden...
Sí.
Hay muchas artesanías hoy en día que se pueden hacer con botellas plásticas.
Se pueden reutilizar, hay puntos limpios en la ciudad donde podemos depositarlo.
Claro, sí.
Es decir que de toda esa... bolsa que sacamos, si nosotros empezamos a separar los residuos, estaríamos hablando de que solo el 20% llegaría realmente a ser basura y que no podemos hacer nada y estaría bueno. Eso sí, está.
¿Y cómo nace el emprendimiento de ustedes? ¿Cómo fue la idea? ¿A partir de qué surgió?
Nosotros hacíamos compostaje domiciliario hace varios años. Hemos vivido...
¿Cómo sería eso, compostaje domiciliario?
O sea, en nuestra casa.
¿Hacen el compost? Casa.
Claro.
En tu casa, no es que salían a
recorrer. Ah, no, se puede salir a preguntar.
Yo también pensé, ya me estaba imaginando salir a recorrer.
Venía a hacerme el compost.
Bueno, pero ese es un paso que vamos a dar. Ahora les cuento porque es parte del emprendimiento. Uh-huh. Empezamos en nuestras casas. Yo de chica me crié siempre viendo a mi familia sacar la basura, como les cuento, o sea, uh-huh. en la bolsita negra, cerrando y sacando todos los días. Y no sé, algo en mí le parecía que eso no estaba bueno, y empecé a hacer cosas distintas, a averiguar, a observar. Y bueno, acá en el Valle incluso el compostaje es una práctica que se hacía... Gracias. Que se hacía antiguamente, se ha ido uh-huh. perdiendo, pero bueno, es esto de recuperar todos los restos de las cáscaras, de la fruta, las verduras, sí. los huevos, la yerba mate, que tomamos mucho mate, todos esos orgánicos, en vez de que vayan a parar a la basura, sería separarlos uh-huh. y hacer lo que hace la naturaleza ahora en otoño, por ejemplo, que caen las hojas del árbol al suelo uh-huh. y naturalmente eso se va degradando
se incorpora a la tierra.
Y se incorpora a la tierra. Mediante procesos que hacen los microorganismos que por ahí no vemos, o lombrices, Exacto. que son las encargadas de transformarlo en abono, en tierra sí. fértil. Bueno, ese es el proceso de compostaje, donde nosotros lo que proponemos es son composteras, donde se hace cuidado, digamos. No es igual que la naturaleza, porque tenés que ir observando, moviendo un poco, viendo qué le falta, qué le sobra... Y después de unos meses tenés un abono fértil que puede volver a la tierra.
A propósito de eso que decís, una vez lo vi, para mí el tema de las hojas era un problema en casa, porque tengo chacra cerca, entonces todas las hojas van a parar a casa y tengo árboles y también, bueno, es un lío. Pero una vez vi un video de tierra de hojas, entonces dije, ¿cómo es la tierra de hojas? Bueno, lo empecé a hacer y me encantó. Bueno. Hacer de todas las hojas, hacer tierra. Queda una tierra muy suavecita, además uh-huh. que después se puede... Tendrá los... No sé si tiene pocos nutrientes o no, pero que después se puede incorporar a las plantas, a la huerta,
Totalmente.
A la maceta.
Lo importante es que esas hojas no llegaron al basural, que no es un sinsentido.
No se quemaron. No se quemaron. Humo, claro, tal cual.
Ahí venía caminando para acá y justo acá en la vereda vi que habían cajas y bolsas, que es algo que, bueno, un poco lo que nosotros apuntamos al cambio de hábitos, uh-huh. porque es un hábito sacar las hojas en bolsas y que vayan al basural. Uh-huh. Incluso en esto, teniendo patio, es mucho más fácil porque vos, uh-huh. no sé, las depositas, haces un pocito y listo.
Sí, no hay que hacer mucho.
No hay que hacer mucho uh-huh. y las dejás ahí. Y eso se va degradando por acción, ya uh-huh. te digo, de los microorganismos, de las lombrices, de los bichos bolitas.
Sí.
Y tenés una tierra buena.
Y de los gusanos, que yo tengo un problema. Tengo un problema con los gusanos.
Contalo porque eso es re común y muchos se espantan.
¿No? Claro, porque yo hago compost, preparo. Donde yo vivo en Stefanelli, en una zona donde primero que hay mucho salitre. Y es muy arcilloso además. Entonces la tierra se pone muy duro. Vos querés hacer un pozo cuando está la tierra seca. Es como pegarla al cemento. Entonces yo digo, ¿cómo hago para hacer huerta? Pues a mí siempre me gustó hacer alguna huerta. Entonces hice unos bancales y puse... Y empecé a hacer eso, ¿no? A compostar y a hacer tierra de hojas. Aprendí a hacer la tierra de hojas y demás. Y tenía en un lugar, en un lavarropa viejo, también lo reutilicé, lo reciclé. Y ahí puse, compré unas poquitas lombrices californianas. Y empezaron a hacer su trabajo y quedé maravillado porque es una cantidad de lombrices espectacular. La tierra espectacular, lombrices sanas, me gastaron por todos lados, ¿sí? Porque decían que yo tengo animalitos de la lombriz y que cada lombriz tenía un nombre. Entonces, bueno, mis hijos me vieron con un caño, ¿viste? Pero claro, después empecé a ver que empezaron a llegar gusanos blancos y ya me dio un poquito de asquete.
Sí.
¿Y qué hago para eliminar los gusanos? Entonces buscaba ver en tutoriales,
sí.
¿cómo eliminar a los gusanos? Porque como me están haciendo competencia con las lombrices, me las van a matar o lo... Bueno, y suspendí, no hice más nada.
Bien.
Por eso.
Bueno,
hice
está
mal,
buena
¿no?
esa consulta porque yo no los vi, pero imagino que algo que suele ocurrir es la aparición de las larvas de mosca soldado. La mosquita
sí,
que
evidentemente
vemos...
son de algún tipo de mosca.
Sí. Sí. Es una larva blanca,
sí.
gordita,
sí,
que da impresión a la vista, la primera vez que... El tema es que estos son, digamos, como tipo las lombrices californianas que comen, está la lombriz común.
Sí.
Después está la lombriz californiana.
Y la rojita, que es la californiana.
Exacto. Sí. Estas larvas son mucho más voraces que las californianas, o sea, laburan el triple.
Ah, mira, sí.
Y son realiadas del compost. O sea, hacen lo mismo que las lombrices californianas, pero en menos tiempo. Comen mucho más voraz.
O sea, que mejor contratar a los gusanos que a las lombrices californianas.
Totalmente.
Bueno, la voy a dejar entonces.
Sí, 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 no pasa nada.
Ah, mira, yo que estaba preocupado, digo, ¿cómo hago para eliminarlas?
Claro, eso suele ocurrir y la gente se asusta porque sí, dan impresión cuando las ves por primera vez y
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Son muy buenas.
Hay que dejarlas trabajar nomás que...
Que laburen, sí, sí, sí.
Bien, bueno.
Si no, si tenés gallinas también son...
Sí, no.
Están, incluso hay proyectos que están criando este tipo de larvas porque tienen muchísimos nutrientes.
Sí.
Y se las están haciendo para alimentos de mascotas o de aves. Y bueno, incluso para alimento humano se la está estudiando.
¿Sí?
Por la cantidad de nutrientes que tienen, sí.
Bueno, no por nada, aquellos que andan por el mundo, se me veía antes mucho los documentales de Bear Grylls,
sí.
Que anda por el mundo y
comiendo
bichos, y entre lo que él dice, bueno, agarra unos gusanos gordetes, y dice que son los mejores, que eso tienen muchísimos nutrientes,
sí.
Y se los come, ¿no?
Sí.
O al menos hace que se los come, no sé. Pero no sabía esto, que los están estudiando por la cantidad de nutrientes que
sí.
Tienen.
Sí, sí, ya hay gente que se dedica, así como hay gente que se dedica con las lombrices californianas, a reproducirlas,
sí,
y demás,
sí.
Lo mismo esto.
No, qué interesante.
Interesante. Y a la hora de digamos, una familia o el que está interesado en hacer compost, ¿de cuáles son los consejos más útiles o lo que tienen que tener en cuenta así para arrancar?
La verdad es que...
El lugar, digamos...
Primero la intención... Y saber que
sí, no, obvio.
Intención, porque y probar, porque por ahí te frustras, porque hay no sé, esto te aparece un bichito y no sabes qué, dices, ay, no, lo dejo ahí,
genera olor
a mí me pasó, por ejemplo, de que se me murieron las lombrices, desaparecieron, se me escaparon, no sé por dónde se fueron,
sí.
Y yo dije, bueno, nada, si no tienen ganas de laburar, no las voy a obligar, pobre.
Claro,
pero
claro,
no sé qué pudo haber pasado.
Depende de lo que le pongas y durante cuánto tiempo, por ahí uno se olvida de ponerles alimento y salen a buscar alimento.
Sí, igual también hay muchos mitos, por ejemplo, esto de que necesitas lombrices. Puedes hacer compost sin lombriz. Por ejemplo, en las composteras, les voy a contar que el proceso de compostaje tiene como unas fases que son necesarias para que se dé se haga el compost. Una de esas fases se llama termófila, es decir, que levanta muchísima temperatura, llega incluso a los 70 grados de temperatura. Si metes la mano, sentís el calor. ¿Y eso qué pasa? Las lombrices, por ejemplo, que respiran a través de la piel.
¿Es el famoso bokashi o no?
No, esto es compost común. Común.
Sin ningún bichito.
Claro, o sea, sube la temperatura, lo cual es favorable para que mate algunos bichitos que no queremos que pueda haber.
Bacterias. Te preguntaba porque vi un video así sobre bokashi, que lo van revolviendo y le dan la temperatura, se ve hasta el humo,
sí.
La persona tiene que andar con guantes porque
es
bastante.
Sí, sí, es mucho calor lo que levanta, sí, sí, mucha temperatura.
Entonces, digamos, las lombrices, en ese caso, cuando llega a esa temperatura, se van. Porque las mata.
Sí, sí, sí.
Después ellas solitas, si está en la compostera, por ejemplo, o si lo haces en el suelo, vuelven solitas cuando ya pasó esa etapa. Esa etapa pasa y después queda como una meseta, y ahí ya vuelven o van a buscar más comida para otro lado.
Ajá. Había escuchado que hay algún tipo de verduras que no son recomendables de dárselas, ¿no?
Sí, si tenés lombrices, por ahí lo que es todo lo que es cítricos, cáscaras de cebolla,
no.
En cantidad, sí, las ahuyenta, digamos.
Claro.
Por
no
mismo
es que
ácido.
Todo se lo metemos ahí, que coma la lombriz, que
claro.
Arregle.
Cebolla no.
Tal cual. Cebolla no, si es en cantidad, no. Si
no.
Sos una persona que todos los días toma jugo de naranja, por ejemplo, y sacás un montón de cáscara, y no.
Ah,
si es una cada tanto, la cortás chiquita.
Usa la palmada, más
para
la cáscara.
Claro, no pasa nada. Ajo menos. No, no tiene sentido. No,
es poquito lo que generalmente lo que se tira de ajo. Entonces ahí no habría tanto problema. Y esto, bueno, es todo un proceso que está bueno para ir aprendiendo en la práctica. Nosotros hemos ido aprendiendo así, haciendo, observando. Después esto de que decían recién del mal olor. Son todas cosas a tener en cuenta como cuando uno se enferma, ¿viste? Que primero tenés síntomas, como decís, ¡ay, me está doliendo
cuando,
acá!
Sí, cuando sí. Se empieza a acumular así como un cierto líquido, ¿qué hacemos con eso? Porque a veces, ¿viste? Cuando lo colocas
sí.
En un lugar fijo, se genera un líquido.
Claro,
¿eso qué hago?
¿Se lo dejo? Por ejemplo, si está en contacto con la tierra, nuestras composteras, por ejemplo, van a contacto con tierra. Entonces esos líquidos los absorbe la tierra. Si no, si es otro tipo de compostera, como por ejemplo, no sé,
un cajón,
o con bandeja.
Hay algunos que hacen en bin.
Claro. El tema es que tiene mucho, ahí hay mucha humedad, exceso de humedad, y eso no es bueno. Eso es uno de los síntomas. Y va a empezar a alargar olor también, porque se empieza a podrir. Hay putrefacción.
O sea, ese líquido se lo saco.
Ahí lo que tenés que hacer es incorporar material seco.
Claro.
El compostaje es como una lasaña, decimos nosotros, como una receta de cocina.
Son capas.
Son capas. Entonces van los verdes y los marrones.
Sí.
Los verdes son todos los restos de cocina, lo que es húmedo.
Sí.
Y los marrones serían los secos. Ahora, pero ideal, hojas secas, cartón.
Cartón, mucho cartón, sí.
Papeles
sí, cuando están mojados, mucho cartón, sí.
Papeles sin tinta.
Cartón sin tinta, ¿no?
Sí.
Tratar de que no tengan esos sellos, esas publicidades que tienen.
Exacto. Está bien, está bien. Entonces ahí eso absorbe.
Claro, sí.
Eso va absorbiendo y siempre, digamos, tiene que haber una humedad que no sea excesiva y que no esté seco. Tiene
claro.
que ser húmedo.
Uh-huh. Sí,
eso
sí,
es
sí.
lo ideal para el compostaje. Eso va a ser también cuando está muy exceso en humedad y largo olor, atrae bichitos como las moscas.
Tengo una consulta, porque esto también puede ser una salida económica para las personas que... está bien que hay que tener mucha paciencia, me parece, ¿no? Porque
es
lograr un compostaje de una cierta
sí.
cantidad, porque después esto hay que sacarlo de ahí, secarlo, zarandearlo y que
sí.
queden esas pequeñas partículas que parecen café después, ¿no?
Sí, yo no traje
ahora,
pero...
Eso es lo que
ahora,
se puede vender, digamos. En caso de que uno se dedique...
La tierra
de humo de lombriz. Digo, hoy en día hay tanta gente que por ahí no sabe cómo hacer un emprendimiento y demás. Y es a costo cero, porque es todo lo que la gente tira. O sea, cartón, hojas, restos de comida. Y si tenés un par de lombrices, te hacen todo el trabajo. Es muy poco lo que hay que hacer,
totalmente.
¿No?
Sí, requiere mucho de presencia, porque tampoco
sí.
es dejarlo y ocurre la magia.
Claro, no, hay que
cada
tanto
ir
y revolverlo, esto que decís
sí.
vos, que esté húmedo, que no se vaya, que no se
que
pase
no
de agua.
Seco, que no esté
seco.
Muy pasado de agua, totalmente.
Claro, sí.
Me está dando pie para, bueno, contarles que nosotros, aparte de ofrecer las composteras, para quien tenga la... el tiempo, la energía y las ganas de hacer su compost en su casa, hay personas que por ahí tienen conciencia ambiental de decir, bueno, quiero separar mis residuos y que no terminen en la basura, pero no tengo el tiempo, estoy laburando todo el día, la verdad que no me da. Estamos largando un servicio de recolección de orgánicos domiciliarios.
¡Ah, genial!
Que es un poco lo que decía. Y bueno, estamos apuntando a este tipo de ciudadanos que son... conscientes de que están generando basura y quieren cambiar eso, entonces, bueno, la oferta es esta, pasar como un servicio, como te llevan el agua en bidones, bueno, nosotros te vamos a dejar el balde, vos lo juntás, todas tus cáscaras, tu yerba, todo,
sí.
y cuando está lleno decís, chicos, ya pueden pasar a buscarlo, lo retiramos, te dejamos otro, y así...
Bueno, las verdulerías tiran mucha cantidad de restos, ¿no? De hojas, de
sí.
zanahoria que ya se pusieron feas, tomate que se pudrieron.
Por ahí la
sí,
gente
sí,
se puede preguntar, bueno, yo te entrego los residuos y después a cambio, ¿qué recibo?
Después, claro.
Hay mucha gente que decimos,
sí,
yo te lo doy.
Sí.
Pero después, ¿qué? ¿Cómo? O sea,
sí,
¿queda todo ahí?
El incentivo sería justamente recibir abono orgánico, que es el compost.
Claro. Ustedes le darían una bolsita de tierra
claro.
orgánica.
Hay gente que por ahí dice, la verdad que yo no me interesa porque no tengo plantas, no me gusta. Y bueno, no sé, ¿querés capaz un plantín? Porque
claro,
no querés la tierra. Entonces, poder
un plantín de tomate,
pensar
un plantín de morrón,
sí.
¿no?
Esa opción. Así que bueno, estamos empezando con,
genial,
con esta parte.
Me encantó.
¿Y cómo hace la gente para comunicarse con ustedes?
A través de nuestras redes, somos mutar-composteras. Esas.
Acá estoy en Instagram, justo mutar-composteras.
Sí, en Facebook e Instagram lo mismo, y si no al WhatsApp, que es 299-524-5522.
Lo digo, 299-52-45-522.
Está.
Después los vamos a ir reiterando, ¿eh? Que eso, si alguno se quiere comunicar por teléfono, el 4433672 y preguntarle a Julia algo más, ella está aquí en la radio. Se nos va terminando el tiempo. La verdad que es re interesante, ¿no?
Es
más, posiblemente la volvamos a...
Sí, para ir aprendiendo, porque en casa...
O si tienen alguna otra idea que se les ocurra y por ahí la quieren
Nosotros queríamos proponerles a la radio que si ustedes hacen separación, nosotros pasar a buscar los orgánicos.
Y acá lo que más tiramos es yerba.
Claro.
Yerba.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora, totalmente. Ayer estaba dando una noticia...
a los chicos de la facultad.
Una noticia
pero
de una...
Pero va a ser medio difícil.
Pero ¿por qué no? Se puede.
Sí, sí, todo se puede.
Hay una ingeniera del CONICET que lo que logró fue que la yerba que se tira, que tiramos... dio la cantidad de toneladas que se tiran, que es impresionante. Bueno, se quema, se consigue un carbón de eso, después se muele y eso sirve para baterías. Sí. En vez de estar quemando árboles, determinado tipo de árboles, lo que se logra un producto que es como una ceniza muy negra y eso sirve para baterías, por ejemplo, sí, y para autos eléctricos. Es un golazo, ¿no? Así que ya pasó la etapa de laboratorio y demás, ¿no? De cómo la ciencia también puede ayudar a que lo que tiramos se vuelva en algo útil y no tener que estar quemando árboles o plantas que son más que importantes para el medio ambiente.
Sobre
¿no?
todo, claro, es apuntar a tomar conciencia de que hoy por hoy, a la altura que estamos, ni la IA nos va a salvar. O sea, vamos...
Tal cual.
O sea, nuestra propia ignorancia nos va a hundir si seguimos así. Totalmente. Entonces, es tomar conciencia y pequeños cambios de hábitos.
Pero además, ¿sabes qué? Esto porque nos pasa en una cuestión personal. Yo tengo hijos adolescentes y demás. Y se enferman y vamos al médico. Estamos haciendo una doctora y dice, ¿sabes cuál es el problema? Los ultraprocesados. Sacale las papitas, sacale los chisitos, sacale las gaseosas, sacale y volverlo, dale comida natural. Y cuando decís, bueno, natural, vas a la verdulería y es natural. Pero a veces, también hay veces que tienen, ¿con qué lo fumigaron esto?
Claro,
¿dónde está ubicada la chácara donde están tus productos? Porque el tema de la fumigación es un problema.
Sí.
Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo tener certeza, seguridad?
Hacete una huerta.
Totalmente, es todo un ciclo, digamos, si vos empezás lo que comés, lo que te alimentás, lo volvés a la tierra, a los orgánicos, cuando empezás a separar también te das cuenta cómo te alimentás, porque empezás a decir, uy, todo este plástico como yo, o sea, porque todo viene en plástico, fideo, arroz, galletita, entonces empezás a ver, y tan poquito orgánico, bueno, le voy a meter un poco más la fruta en la
verdura.
Bueno,
esa imagen, me encantó esa imagen, mirar el tacho de basura y te vas a dar cuenta que es lo que estás comiendo, ¿no?
Sí.
Si hay mucha bolsa, mucho plástico, muy bien de salud no andás. Ahora, si tenés en tu tacho de basura mucha cáscara
de verdura... lo estás reciclando, lo estás reconvirtiendo.
Claro, si hay mucho de verdura es porque estás comiendo mejor, ¿no? Te estás sí, alimentando mejor y además estás teniendo mejor salud.
Totalmente.
Además, ¿no? Y hoy no es poca cosa, porque los medicamentos y todo es carísimo.
No, más caro que... Reiteramos entonces, ¿cuál sería el servicio, los números, los contactos, cómo pueden realizar, cómo puede la gente llegarse a ustedes?
Bueno, para quien tenga ganas de hacer un compostaje en su casa, te podemos ofrecer unas composteras, las cuales hacemos a medida también. Pensando no es lo mismo una persona que vive sola que una familia de cinco. No va
¿con madera? ¿Con
sí,
cajoncito?
Con madera de álamo de acá de la zona.
Ajá.
Entonces, tenemos algunos modelos adaptables.
Sí.
Y, por otro lado, para aquellas personas que quieran separar sus residuos y hacer algo con los orgánicos, que es lo que mayor volumen ocupa, pero no tienen el tiempo o las ganas, estamos ofreciendo el servicio de retiro.
Bien, el emprendimiento se llama Mutar.
Mutar composteras y también vamos a mutar pronto porque estamos haciendo un cambio de imagen, trabajando con la Universidad de Río Negro y la UCEP, que nos están dando así una mano grande para, bueno, acompañar todo este proceso de cambio.
Sí, de inculcar, ¿no? Claro, tiene que ver también un cambio de época, un cambio de tratar de empezar a ver qué es esto, ¿no? Cómo nos alimentamos, cómo mejoramos nuestra salud, y que los jóvenes... Uh-huh. Que sean los chicos en la escuela, me imagino que...
Estamos apuntando mucho a los talleres en la escuela, ¿sí?
Bien, sí.
Así que, bueno, si sos docente y no estás escuchando, en la medida de nuestras posibilidades, coordinamos para acercarnos y bueno, estar con los chicos, las chicas.
Qué lindo sería que cada escuela tenga su propia huerta para que los chicos vean, ¿no? Pero a veces esas cosas no se enseñan.
Estaba pensando y ya es mucho lo que...
Sí, no se enseña. Es tan simple.
Estaba pensando,
no tiene costo,
Mutar
pero...
se llama el emprendimiento. ¿Y los seguidores cómo le dicen ustedes? Estuve mirando,
gracias.
Pero decilo vos.
Sí, la verdad que ha pegado mucho esto de nosotros empezamos con los videos a decir hola mutantes y ahora me ven y decir hola mutantes.
Que lo diga ella, porque si lo digo yo, así no, una idea.
Bueno,
nada más se enseña acá.
Sí, ya, sí, tenemos ya enseguida tenemos otra entrevista, así que hoy estamos con poco tiempo, pero me encantó poder detenernos, hacer un paréntesis y empezar a mirar un poco más la tierra, lo que comemos, nuestra salud en definitiva, ¿no?
Totalmente.
Así que, Julia Ajos, Julia Ajos, con H,
sí.
Muchas gracias por venir aquí a la radio y ojalá que vuelvas, así seguimos charlando de los otros emprendimientos.
Muchas
que están
gracias, bueno,
y Luis, como siempre... Muchas gracias.
A vos, gracias, Carlos. Y bueno, el próximo miércoles, en este mismo horario, más o menos a esta hora, nos volvemos a encontrar con Dinámicas Saludables.